Buenos días, iglesia. Quiero decirte que una de las armas favoritas de Satanás para destruir a la iglesia es la división. Satanás utiliza esta arma astutamente, porque cuando él puede dividir al pueblo de Dios, es más fácil atacar y es más fácil ganar batallas. Esto es una táctica que él usa para destruir la iglesia, la usa también para destruir la familia, traer división. La división nos destruye, la división va acabando con nosotros, y por eso es una de las armas favoritas que usa Satanás para traer a nosotros destrucción. Porque él no quiere que la iglesia de Dios siga adelante. Y como les dije anteriormente, en esta serie de mensajes que hemos estado predicando las últimas dos semanas con esta tres, la intención es de buscar la unidad de la iglesia. Es de que en medio de un ambiente político, se aproxima una elección, hay muchos temas calientes y trae división. Pero la iglesia puede encontrar unidad si buscamos cuáles son aquellas cosas que nos une. Hemos hablado de que nosotros somos ciudadanos del cielo. Hemos dicho que nuestra lealtad primero que nada es a Cristo, que a ninguna otra cosa. Y estas son las cosas que nos unen. El Evangelio de Jesucristo nos unen. Por lo tanto, el día de hoy creo que es importante que nosotros, identificando una de estas armas que usa el enemigo, lo que es la división, debemos entonces también identificar ¿cuáles son los antídotos contra la división? ¿Cómo podemos evitar que esto suceda en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nosotros? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la división nos amenaza. Y yo quiero decirles una cosa, mis hermanos. Yo voy a ir aún más profundo. Y es que la división viene de un problema más profundo. La división viene del orgullo. El orgullo de nosotros como humanos. Cuando usted y yo pensamos que sabemos todo. Cuando yo pienso, no, yo sé lo que es mejor para mí. Yo sé lo que es mejor para ti. Yo sé lo que es mejor para nuestro país. Yo sé lo que es mejor para nuestra iglesia. Y cuando yo me creo que yo me la sé toda. Y creo que yo soy el que debe tomar la decisión. Y comienzo a pensar que la opinión de los demás no es tan importante porque la mía es la que vale. Ese orgullo me lleva a fácilmente echar a un lado a los demás, a decirle tú estás mal, yo estoy bien. Por lo tanto, eso que trae división. Porque en el corazón de los humanos hay mucho orgullo, mis hermanos. Entonces, tenemos que buscar el antídoto contra el orgullo. Y creo que el antídoto contra el orgullo es la humildad. El Señor en toda la palabra, en muchas partes, y Jesucristo especialmente nos modela y nos enseña la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad nos lleva a la unidad. Si nosotros somos imitadores de Cristo, como Él fue humilde y nosotros somos humildes, porque Él lo fue y nosotros lo somos, entonces podemos ver que esa humildad del Señor nos lleva a la unidad. En la mañana de hoy vamos a ver cómo el Señor Jesucristo es un modelo de la humildad. El apóstol Pablo describe el carácter de Jesús. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Filipo acerca de Jesús y él les recuerda a ellos cuán humilde es este Salvador. Y quiero que ustedes vayan conmigo a Filipenses capítulo 2. Vamos a leer el versículo 5 hasta el versículo 8. El apóstol Pablo aquí está describiendo el carácter de Jesús y luego está invitando, ¿verdad?, a que le imitemos al Señor. Pero escucha bien cómo es la actitud de Cristo. Voy a leer Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 8. Escucha bien lo que dice la palabra del Señor. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escucha esta descripción que Pablo nos da acerca de Cristo. Dice que Él siendo Dios, que Él siendo Dios mismo en su trono, en el cielo, creador, dueño del universo, siendo Dios, se baja de su trono, se humilla haciéndose hombre, tomando la forma de su creación. Y no solamente hace eso, sino que también toma la posición de un siervo, de un esclavo, para servir a los demás. Y no solo hace eso, sino que además de eso, tiene la obediencia al Padre de tal manera que va a la cruz del Calvario a pagar la deuda que no es de él. A pagar una muerte de un criminal. Allí fue a tomar la sentencia de un criminal cuando él no era un criminal. Pero no lo hace para él, sino que lo hace por los demás. Lo hace por usted. No se puso él primero, no se enorgulleció y dijo: yo soy Dios, yo no tengo que hacer nada de esto, yo estoy en mi trono, ellos deberían obedecerme. No, él se humilló, se rebajó y vino a rescatarnos y fue a aquella cruz humildemente. Hasta lo más bajo se llegó para rescatarnos, poniéndonos a nosotros primero. Y el argumento del apóstol Pablo es decir: iglesia, nosotros tenemos que ser humildes tal como Cristo es humilde. Tal como Cristo ha sido humilde, así tenemos que ser nosotros. Así debe ser la iglesia, así debe ser el cristiano, humilde como Cristo. El problema es que muchas veces cuando nosotros miramos y vemos a los cristianos, especialmente en este tiempo de la política, no vemos mucha humildad. Métete ahí en las redes sociales, en el Facebook o donde sea, y ponte a leer 3 minutos nada más lo que ponen muchos de estos cristianos. O debo decir, ponemos. Y no ves mucha humildad. No ves mucha humildad. ¿Por qué será esto? Mire, en las redes, hoy día usted puede encontrar de todo. Y usted puede ir a las páginas de los diferentes partidos políticos. Y estas organizaciones, ellos publican un documento, ¿verdad? El partido de este color publica un documento que tiene, no sé, 30, 40, 50 hojas. Y este documento es la plataforma de ellos. En ese documento ellos dicen: nosotros queremos hacer esto, nosotros creemos que deberíamos hacer esto así. Y ellos en ese documento indican cómo ellos piensan que deberían administrar el país, las soluciones que ellos ofrecen, lo que ellos creen que debe ser, ¿verdad? Esa se llama la plataforma, ese documento se llama la plataforma del partido. Y usted puede buscar y va a encontrar, por lo menos aquí en este país, en los Estados Unidos, hay 2 plataformas mayores, porque son 2 los partidos más populares. Y encuentras un documento que dice una cosa y encuentras otro documento que dice otra cosa. Y lo menos que vas a ver allí es humildad. Desgraciadamente, ahí en los 2 documentos, mis hermanos, les garantizo, ustedes si quieren métanse ahí y léanlo, pero vas a ver en los 2 documentos, no importa cuál sea el partido, hay una cantidad de orgullo tremenda. En donde ahí se dedican a simplemente atacar al otro lado. Atacar al otro lado, llamar nombres, poner en ridículo. Hay momentos en que un partido dice: la solución a este problema es esta. Pero aquellos no saben, aquellos no sirven, nosotros sí sabemos. Y te vas al otro documento y el otro partido ofrece la misma solución, dice: pero aquellos no saben y aquellos no sirven. Y es todo, ¿verdad? Un orgullo de que nosotros somos los que sabemos. Nosotros somos los únicos que vamos a poder poner orden en este país. Nosotros somos los únicos que tenemos la solución. Y es orgullo. Es orgullo humano, mis hermanos. Arrogancia. Así es, ¿verdad? Ahora bien, no nos debe sorprender esto, mis hermanos. No nos debe sorprender esto, porque este es un pensamiento de orgullo y de pensar que no la sabemos todas o pensar de que todo lo tenemos que tener bien. Y esto es algo que la política promueve, la manera de que busca nuestro orgullo. ¿Qué quiero decir con esto? Déjame explicarme. Mire, es que la política, los políticos se aprovechan de que nosotros, los humanos, estoy diciendo todos nosotros, comenzando conmigo, mis hermanos, todos nosotros tenemos egoísmo. Escúchame bien. Óyeme con oídos abiertos. Todos tenemos egoísmo. Esa es una condición humana de nuestro pecado. Buscamos lo nuestro. Lo que me gusta a mí, eso es lo que yo quiero. Lo que me conviene a mí, eso es lo que yo quiero. Y eso es algo humano. ¿Y qué pasa? Que los políticos apelan a esto. Ellos utilizan el egoísmo que ya está en nosotros para atraernos. Porque entonces, ¿qué están haciendo? Pues te prometen, si tú votas por mí, yo voy a hacer lo que te conviene a ti. Si tú votas por mí, yo te voy a dar lo que tú necesitas. Entonces, cuando tú te empiezas a creer esto, entonces tú empiezas a decir, no, es que esto lo que me conviene es esto, pues tengo que votar de esta manera. Es que esto me conviene más. Y entonces comienzas a pensar, ¿qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo tengo que tener? ¿Verdad? Entonces, por eso apela a nuestro orgullo. Porque una pregunta, ¿verdad? ¿Quién es la persona que decide qué es lo que más te conviene a ti? Pues yo. Yo decido lo que más me conviene a mí. O por lo menos yo pienso que debo ser yo. No quiero que nadie más decida qué es lo que me conviene a mí, porque eso quiero hacerlo yo a mi gusto, como me gusta a mí. Otra vez, es el egoísmo que está dentro de mí, es el egoísmo que está dentro de nosotros. Todo yo, ¿verdad? Por eso mucha gente, cuando ora, lo único que hace es pedir. Eso le llaman la oración del becerro. Señor, ayúdame, bendíceme, sáname, ¿verdad? Todo es yo. Porque somos egoístas. Somos egoístas, mis hermanos. Esto es nuestra naturaleza, ¿verdad? Pecaminosa. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros constantemente entramos en discusiones políticas porque estamos hablando de lo que me conviene, de lo que debe ser mejor. Nunca estamos hablando de lo que le conviene a los demás. Nunca estamos hablando de qué es mejor para los otros. Siempre estamos hablando de lo que es mejor para mí. Ya me por dónde voy. Porque Cristo Jesús se enfocó en lo que era mejor para los demás. No en lo que era mejor para Él. En lo que era mejor para los demás. Y nosotros vamos a ser imitadores de Cristo. Tenemos que empezar a pensar en los demás. No en nosotros. En los demás. Mire, hay una forma de pensar que se ha metido hasta en las iglesias. Hay un evangelio distorsionado que se ha predicado en muchas iglesias. Y hay pastores, líderes, personas que han predicado un evangelio donde le dicen a la gente, mira, si tú eres cristiano te va a ir mejor. Ven y acepta a Cristo, porque si tú eres cristiano vas a tener mejor vida, vas a tener salud, Dios te va a proveer, vas a tener mejor cosas, vas a tener esto, vas a tener aquello. Y te prometen una mejor vida. Pero ¿sabes cuál es el problema con ese evangelio? Que ese evangelio no está aquí. Ese no es el evangelio que Cristo predicó. Cualquier persona que te trate de vender un evangelio donde lo que te ofrece es la salud, la prosperidad, las cosas buenas, la buena vida, te está vendiendo un evangelio que no es el que Cristo predicó. Porque el Señor Jesús lo que dijo es, ustedes aquí lo que van a tener es aflicción. El Señor dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción. El Señor Jesús dijo, a ustedes lo van a perseguir por mi causa. El Señor Jesús dijo, a ustedes lo van a rechazar por mi causa. Dios no promete que aquí, en esta tierra, en este mundo, tú vas a tener una vida perfecta. Él no promete que ahí tú vas a tener todo. y que vas a ser completamente feliz con las cosas de aquí. Eso no es lo que el Señor nos promete a nosotros. Pero mucha gente se ha creído, no, es que el cristiano va a ser feliz, va a tener todo perfecto. Mire, Dios lo que ha prometido es estar contigo, agarrarte de la mano en medio de la tormenta, caminar contigo, sostenerte. Porque un día viene en que vamos a estar en su presencia y ahí sí Él promete, ahí no va a haber más lágrimas, ahí no va a haber más dolor, ahí no va a haber más enfermedad, ahí va a estar todo perfecto. Pero hasta ese entonces, aquí va a haber tribulación, aquí va a haber aflicción. Entonces, ¿qué pasa con las personas que han creído de que yo debo tener una vida muy buena porque yo soy cristiano? Pues entonces, cuando viene un político y te ofrece, no, es que yo te voy a dar lo que tú te mereces, yo te voy a dar esa vida que tú piensas que debes tener, yo te la voy a dar, vota por mí. Ah, pues no, hay que votar por él. Hay que votar por esta persona porque esta persona me promete que va a poder hacer todo lo que yo he esperado, todo lo que yo entiendo que me merezco, todo lo que yo quiero. Otra vez está, como te dije, están apelando a nuestro egoísmo. Apelando a nuestro egoísmo. Como te dije, Dios no promete eso, ¿verdad? Y eso aumenta el egoísmo. El que nosotros nos creamos estas cosas aumenta nuestro egoísmo, aumenta nuestro orgullo y contamina nuestro corazón, mis hermanos. Porque entonces buscamos lo nuestro constantemente. Mira, los políticos compiten por tu voto, igual que las compañías y las empresas compiten por tus dólares, ¿verdad? Los expertos financieros dicen, si tú no tienes un plan para tu dinero, todas las otras empresas tienen un plan para tu dinero. Y ellos compiten por tu atención. Gastan millones de dólares en llamar tu atención. Gastan millones de dólares en anuncios, en propagandas para convencerte de que si tú te vas con ellos, tu vida va a ser mejor. Y muchas veces ahí vamos nosotros bien tontos detrás de ellos. Sí, todo va a ser mejor. Le voy a dar mi voto porque mi vida va a ser mejor. Porque va a ser lo que me conviene a mí. Entonces, es nuestro egoísmo lo que nos lleva a buscar siempre lo que es mejor para mí, lo que es mejor para mí, lo que es mejor para mí. Pero ojo, mis hermanos, porque la humildad de Cristo, escucha bien, la humildad de Cristo nos lleva a otra cosa. La humildad del Señor nos lleva no a estar preocupado por lo que es mejor para mí, sino a estar también preocupado por lo que es mejor para los demás. Y poner a los demás primero, buscar lo que es mejor para los otros, buscar lo que es mejor para los demás. Mira lo que dice aquí mismo, acabamos de leer Filipenses capítulo 2, versículo 5. Yo voy a regresar aquí a Filipenses 2, pero voy a darme para atrás y voy a ir al versículo 3. Ese no lo habíamos leído, pero escucha bien el versículo 3, el 4 y el 5 otra vez. Mira lo que dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por los propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. ¿Escuchaste bien eso? Que nuestra actitud debe ser como la de Cristo. Está diciendo ahí que no es enfocado en mí mismo, que no es enfocado en nosotros, ¿verdad? Fíjate que el versículo 3 que decía ahí dice que no hagas las cosas por egoísmo, no hagas las cosas todo el tiempo pensando en ti nada más. Dice que pienses en los demás, que considera más bien, ¿verdad? Considera a los demás. El Señor Jesús no era egoísta, no fue egoísta, no es egoísta. Al revés, todo lo contrario, humilde, generoso, dadivoso. Pues por lo tanto, Él nos llama a que seamos iguales tú y yo. A que en vez de ser egoísta, que en vez de siempre estar concentrados y pensando en nosotros mismos, que pongamos a otros primero. Y que seamos humildes. Y que seamos generosos. Y que busquemos la bendición de los demás. Si vamos a ser imitadores de Cristo, ahí está. Cristo nunca dijo, mírenme a mí, yo soy el que está bien. Él simplemente modeló. Modeló. Y eso predica más fuerte que cualquier mensaje que tú le puedas decir a tu vecino. Es vivir imitando a Cristo. Pero mire, mis hermanos, así no es como muchas veces nos ven. ¿Qué tú crees que la gente que está allá afuera piensa de los cristianos que están en la iglesia? ¿Tú crees que ellos piensan, los cristianos son bien humildes, son bien, pero bien dados a los demás? Esos cristianos son, wow, pero qué generosos son esos cristianos. ¿Tú crees que la gente que está allá afuera piensa así de la iglesia? Mira, hay encuestas de esto. Hay encuestas de esto. La gente que está allá afuera piensan que los cristianos somos hipócritas. Piensan que no somos nada de humildes. Piensan que somos una gente que juzga todo el tiempo. Piensan muchas cosas que no es la humildad de Cristo. Y usted y yo sabemos que muchas de esas cosas están equivocadas, pero hay otras que no están equivocadas. Porque somos pecadores todos. Mire, la iglesia es un hospital y todos nosotros somos los pacientes. Estamos aquí todos necesitados de un Dios maravilloso. Porque somos pecadores, estamos quebrantados. Si tú vienes a la iglesia buscando gente perfecta, pues te vas a decepcionar. Y vas a decir, no, ahí hay un chorro de hipócritas, me voy. Pero si vienes a la iglesia buscando al Señor, pues te vas a encontrar personas buscando al Señor igual que tú, todos necesitados igual que tú, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto al que yo quiero llegar, mis hermanos? El punto que quiero llegar es que nosotros necesitamos ser humildes como el Señor. Nosotros necesitamos venir al Señor y demostrar a los demás lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas por medio de nosotros imitar a Cristo. Que la gente no vea a la iglesia de una manera como muchos la ven, de que no, esa gente así son, sino que vean la humildad en nosotros. Hemos ganado mala fama y mucha de esa gente que piensa que nosotros somos de una manera, sin embargo ellos piensan bien de Cristo. Tienen buena opinión de Cristo, tienen mala opinión de la iglesia. Esto es un llamado a nosotros, a que como iglesia nosotros imitemos a Cristo. Cuando tú y yo comenzamos a poner a los demás primero, cuando tú y yo comenzamos a amar a los demás, a ser generosos con los demás, a demostrar el amor de Cristo en todas las maneras y aceptar a la gente tal y como son, entonces la gente comienza a ver a un Cristo diferente por medio de nosotros. Mire, cuando vienen estos temas de la política y la gente comienza a hablar, mucha gente deja de ver a Cristo en los cristianos porque el cristiano muchas veces se vuelve intolerante de decir, no, es que yo tengo la razón y tú no, y se acabó. Entonces a veces no están ni dispuestos a escuchar a la otra persona. Entonces viene el orgullo. Tú estás mal, yo estoy bien. Pero creo que cuando ponemos a los demás primero, entonces aún aprendemos a escuchar el otro lado. No estoy diciendo que te vas del otro lado, estoy diciendo que al menos escuchas a la otra persona, al menos tratas de entender por qué esta persona piensa diferente. En vez de atacarle, en vez de decir, esta persona es así, 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 sino que al menos puedes decir, esta persona es una persona hecha por Dios igual que yo, a quien yo debo amar. No estoy de acuerdo con su pensamiento, pero tampoco le voy a atacar. No tiene que ser tu enemigo. Y así buscamos la unidad. Mire, yo estoy seguro que si nos pusiéramos a hablar de muchos de estos temas aquí dentro de este salón, hay diferencias de opiniones. Pero si buscamos lo que nos une, la fe en Cristo, imitar a Cristo, podemos darnos cuenta que aunque haya diferencia de opinión, no tenemos que odiarnos unos a otros. Podemos amarnos unos a otros porque ponemos a los demás primero. Mucha gente dice, pues amén, 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 amén. Pero ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo se ve esto en la vida real? ¿Cómo se ve esto ahora cuando algunos vayan a ir a votar el 5 de noviembre? ¿Cómo sería esto? Pues no sé, vamos a tomar un ejemplo, un tema, el tema de los impuestos. Algunos dicen, no, pues los impuestos deberían ponerle más impuestos a los ricos y menos impuestos a los pobres para que nos den un alivio y que los que tienen dinero que paguen más. Pero otros dicen, no, no, ¿cómo van a hacer eso? Mejor que le quiten impuestos a los ricos para que ellos gasten más y aumenten la economía del país y se mejoren las cosas. Otra vez, ¿cómo podemos mirar un tema como este? De una manera donde en vez de estar pensando todo el tiempo lo que me conviene a mí, puedo pensar en los demás. Entonces, cuando miramos de esa manera, podemos empezar a hacer preguntas diferentes. ¿Qué es lo que ayudaría más a la sociedad completa? ¿Qué es lo que ayudaría más a las personas necesitadas? ¿Qué es lo que ayudaría más a aquellos que no tienen acceso a la educación? ¿Qué podríamos hacer todos para que esto cambie? Comenzamos a hacer preguntas que son no egoístas, sino buscando qué puede ser de bendición a otros. Y tratamos de buscar una solución, ¿verdad? Entendiendo aún el punto de vista de otras personas, sin condenarlos. Miren, uno de los temas más calientes que usted puede hablar en este país y te puedes buscar un problema, es el tema de la inmigración. El tema de la inmigración es un tema muy complicado. Y muchos de ustedes conocen algo de este tema porque muchos de los que estamos acá venimos de otros países, mis hermanos. La gran mayoría de las personas que están sentadas aquí escuchándome son inmigrantes. Pero este es un tema muy caliente. De los dos lados hay unas posiciones fuertes. Y hay personas que ven este tema y dicen, no, es que no podemos dejar seguir entrando a la gente. No, es que mira, vienen a tomar nuestros trabajos. No, es que mira, vienen a llenar nuestros hospitales. Vienen a esto, vienen a aquello, vienen a lo otro. Por el otro lado, a veces los inmigrantes decimos, no, es que son racistas. No, es que no nos reciben. No, es que esto, es que son malos. Y mire, pero ¿sabes qué? Ninguna de estas maneras de hablar agrada a Cristo Jesús. Ninguna de estas maneras de hablar trae honra al Señor Jesucristo, que es humilde, al quien nosotros decimos que servimos. Entonces, este es un tema complicado, mis hermanos. Porque la frontera de un país sí está ahí para proteger, pero también debería estar para ayudar al necesitado. Entonces, encontrar una solución donde haya protección y a la misma vez ayuda al necesitado es muy difícil. Es muy difícil. De la misma manera que usted no deja la puerta de su casa abierta por las noches, a ver si por ahí llega alguien que no tenga donde dormir, que venga para acá. Pues un país tampoco puede dejar su puerta abierta completamente, ¿no? Aquí tiene que haber algo en lugar. Entonces nosotros tenemos que hacer preguntas como, ¿qué sería lo que podría ayudar a que haya menos corrupción en el sistema y haya ayuda? O que la gente que trata de hacer las cosas bien o legalmente puedan lograr algo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo aportar yo? ¿Cómo puedo yo ser bueno con aquellos que han llegado y no tienen nada? Entonces, como te dije, este es un tema que si nos podemos hablar más y más, vamos a encontrar que hay desacuerdo. Pero si nosotros comenzamos a ver qué es lo que el Señor quiere que yo haga, cómo Dios quiere que yo ame a otros, cómo Dios quiere que yo ponga a otros primeros, ¿qué puedo hacer yo? Y hacemos preguntas que en vez de ser egoístas, son preguntas generosas. ¿Cómo puedo yo ser parte de la solución? Y ese debe ser nuestro pensar en el momento de votar o de elegir. Porque es una manera de humildad. Es una manera de nosotros buscar el bien de los demás y no el de nosotros. ¿Verdad? Vota por el bien de los demás. Actúa por el bien de los demás. Esto fue lo que hizo el Señor Jesús. Algunas personas piensan pues que al ser así, bueno, si vamos a ser así, entonces todo el mundo nos va a pisotear. Si vamos a ser así, entonces todo el mundo va a hacer fiesta con nosotros. Porque entonces ven como si la humildad fuera algo débil. La humildad es algo débil. O por lo menos así lo ven algunos. Pero déjame decirte una cosa que es totalmente lo contrario a débil. Hay poder en la humildad y yo quiero que lo veas. Vamos a regresar ahí mismo a Filipenses capítulo 2 y mira lo que dice en los próximos versículos. El versículo 9 dice, una vez que leímos lo que hizo el Señor Jesús, ¿verdad? Que se humilló y fue hasta la muerte, hasta la cruz. Y luego dice en el versículo 9, dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Ahí está el verdadero poder. Ahí está, en la humildad de Jesús se manifestó el verdadero poder de Dios. Ahí lo vemos. Por su humildad, el Señor, el Padre, lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre sobre todo nombre. Mire, hay poder en la humildad. Si nosotros queremos que la gente vea y conozca el poder de Jesucristo en sus vidas, debemos buscar la humildad, debemos buscar la generosidad, no buscar el control de yo tengo el control de las cosas y yo quiero lo mejor para mí y yo busco lo mejor para mí, sino que empiezo a pensar qué es lo que ayuda a los demás, qué es lo que bendice a los demás. Y empiezo a buscar la generosidad, empiezo a buscar la humildad y comienzo a ver el poder de Dios manifestarse. El ejemplo, como les dije, es Cristo, y eso es un gran testimonio. Ahí, eso nadie lo puede discutir. Más de lo que nosotros podemos predicar y hablar, ese testimonio es tremendo. Pero déjame decirte una cosa, es imposible que tú y yo hagamos esto. Es imposible que tú y yo tengamos toda la humildad del mundo. Es imposible que tú y yo seamos completamente generosos. Es imposible porque somos pecadores, somos egoístas, somos imperfectos. Necesitamos un poder que nos ayude, necesitamos una fuerza que no es de nosotros, que venga y nos ayude y nos ilumine y nos ayude a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Por eso cada vez invitamos a todos a que se llenen de la palabra de Dios, a que inhales el evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que después de inhalar el evangelio de Jesucristo, exhales el evangelio de Jesucristo. Aquello que por gracia recibiste, por gracia dar. Eso es lo que nos llama el Señor a que nosotros hagamos. Porque tú y yo solo no podemos. Es solo cuando tú recuerdas lo que hizo Cristo por ti que tú puedes entonces poner a otros primero. Porque Cristo te puso a ti primero. Cuando no te lo merecías, Cristo te puso a ti primero. Entonces, por lo tanto, tú al ser imitador de Cristo puedes poner a otros primeros. Necesitas creer en ese amor del Señor para dárselo a otro. La pregunta es si tú has creído en ese amor de Cristo. Mire, Dios es generoso. Por medio de su Hijo Jesús, Él ha sido generoso con nosotros, ha sido bueno. Él ha pensado en nosotros, ha buscado nuestro bien. En Romanos capítulo 8, versículo 28, dice que Dios dispone todas las cosas para bien, para aquellos que le aman, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Que Dios dispone las cosas para nuestro bien, para tu bien. Eso es lo que hace el Señor. Y tú y yo debemos ser agradecidos de que Él obra en nuestro favor. El Señor obra en tu favor y te llama. Y fíjate qué lindo, es que Dios no te está llamando para que tú vengas a Él porque Él te necesita que tú hagas algo por Él. Dios no te está llamando para que tú vengas a Él, para Él decir, mira todos los que yo tengo, mira mi ejército. No, Dios te llama porque te quiere bendecir. Dios te llama porque te ama, porque quiere transformar tu vida, porque quiere el bien para ti. Eso es lo que hace el Señor. Y algunos de ustedes necesitan recordar que ese amor de Dios está disponible para ustedes. En el día de hoy, necesitas recordar el amor de Jesús y que Él se entregó a sí mismo para ti, para rescatarte, para salvarte, para darte vida eterna. Si bien es cierto que Él no nos prometió una vida perfecta en esta tierra, pero sí prometió estar contigo. Algunos de ustedes necesitan venir al Señor hoy, orar y decirle: Señor, necesito que estés conmigo, estoy pasando un problema, estoy pasando una dificultad, estoy sufriendo, estoy pasando una enfermedad. Y Él dice: yo estaré contigo. Aquí en un momento van a haber personas listas para orar contigo, para orar ante Dios, que es bueno y maravilloso y generoso, y pedirle por tu necesidad. Pero también ellos están listos para orar contigo si tú necesitas poner tu confianza en Jesús, en aquel que estuvo dispuesto a entregar todo por ti, a dejar su trono y se humilló para salvarte a ti. Hoy tú puedes poner tu fe en Cristo Jesús. En esta mañana tú vas a tener esa oportunidad. Aquí van a haber personas listas para orar contigo. Pero por último, yo quiero decirte, iglesia, reflexiona en tu corazón. Si tú has sido egoísta, si tú has sido orgulloso, quizás es tiempo de decirle, Señor, Señor, perdóname. Y confiésale al Señor tu orgullo. Señor, yo no he puesto a los demás primero. Te pido perdón. Porque el Señor se honra de nuestra humildad. Mire, lo que los políticos prometen es lo que todo el mundo desea. Todo el mundo quisiera que este país estuviera sano de toda maldad. Y que todo el mundo estuviera bien. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Mira lo que dice el Señor: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, hablando de la humildad, y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. El pueblo de Dios necesita humillarse y orar ante el Señor. Algunos de ustedes necesitan venir al Señor y decirle: Señor, perdóname, porque yo no he sido humilde. En esta mañana tú tienes esa oportunidad. Mientras cantamos esta canción, tú puedes responder, ya sea que necesitas oración, ya sea que tú necesitas poner tu fe en Cristo y recibir ese amor maravilloso que Él te ofreció humildemente, o quizás tú necesitas venir al Señor y decirle: Señor, perdóname, porque he sido orgulloso, he puesto a mí y a los míos primero que a los demás. Tú puedes responder hoy. Este es el momento de hacerlo.